Onda Madrid presenta...
¿Y cuál fue la primera persona que tú que te deslumbró intelectualmente? Que dijiste, ¿qué tío o qué tía más lista? ¿Eso lo recuerdas?
Uf, pues supongo que como lector, mi primer crash intelectual fue con Unamuno. Recuerdo leerlo como con 14, 15 años, a Manuel Bueno Mártir y luego Niebla. Y recuerdo quedar muy deslumbrado. Y de ahí... me interesé por la generación del 98, me deslumbraron realmente todos, y luego acabé viendo que pues la persona sobre la que más trabajo había por hacer era de todos ellos Ramiro de Maeztu, que en un principio no me deslumbró tanto, porque era más ensayista uh-huh. que poeta o que novelista, pero vi que había muchas cosas interesantes que se podían hacer con él, ¿no? Pues hasta el punto de que acabé pues dedicándole la tesis de máster primero, luego la tesis de doctorado y pues luego pues artículos, un libro, etcétera.
¿Y la primera persona física, quiero decir, la primera persona que conoces, de carne y hueso, que estuviese viva, me refiero?
Bueno, hombre, he tenido suerte de que, pues, estando en el mundo académico, pues he estado rodeado de mucha gente que me ha impresionado mucho intelectualmente, ¿no? Sí que recuerdo, supongo que lo que nos pasa a todos, ¿no? De recordar profesores, sobre uh-huh. todo, que te dejan mucha huella. Yo recuerdo dos profesores en la carrera. Uno que era un profesor de historia de Reino Unido, que se llamaba Guy Ortolano, y una profesora de teoría literaria que se llama Wynne Batten. Y recuerdo que los dos... digamos, fueron muy importantes a la hora de no solo interesarme por los temas que enseñaban, sino además de decirme que probablemente la carrera académica era la correcta para alguien con mis intereses.
Ya que eres profesor de universidad, de la Complu además, de la mía, no en la facultad en la que le hicieron el boicot a Ayuso, sino en otra. ¿La universidad está más, está falta de intelectuales o le faltan más intelectuales?
Hombre, una de las tesis del libro es la idea de que, bueno, intelectuales es una palabra que no sabemos muy bien qué significa, ¿no? Entonces, pues preguntas como estas son un poco difíciles de responder. Pero yo diría, mira, en Estados Unidos, en los 90, se popularizó mucho el análisis de que los intelectuales no tenían presencia en la esfera pública porque estaban recluidos en las universidades, en los campus universitarios, en la vida académica. Y esto es algo que a veces se repite en España, pero creo que se repite de una manera un poco acrítica, porque la relación de la universidad española con la sociedad no es como la que tiene la universidad americana con la sociedad. Es más, yo creo que pueden ocurrírsenos decenas de ejemplos de personas que son profesores universitarios en España que tienen una presencia en medios muy, muy asidua, ya sea en columnas en periódicos o en tertulias de radio o de la tele, ¿no? Al fin y al cabo, uno de los partidos más exitosos de los últimos años en España, que es Podemos, es un partido formado por profesores universitarios. Luego, uno puede criticar el tipo de acción política que han hecho esos profesores universitarios, ¿no? Pero en lo que se refiere a, digamos, presencia de profesores universitarios en el debate público en España, yo creo que es indudable que esa presencia es muy, muy, muy frecuente y además bastante influyente.
¿Está más conectada a la universidad española que la americana en la sociedad?
Desde luego, para empezar, porque nosotros no tenemos esos campus burbuja que tienen los norteamericanos, ¿no? Que muchas veces son... Yo estudié en una universidad en Estados Unidos e incluso siendo una universidad que estaba cerca de una gran ciudad, como era San Luis, el campus era una especie de mundo completamente autónomo y propio, ¿no? Mientras que aquí nuestras grandes universidades públicas, prácticamente todas, están ubicadas en ciudades y la inmensa mayoría de estudiantes además sigue viviendo con sus padres. Es decir, no es gente que viva en el campus, sino que es gente que va y viene del campus, ¿no? Y lo mismo con los profesores. Entonces, yo creo que nuestro sistema universitario está muchísimo menos separado de la sociedad de lo que ocurre con los norteamericanos.
Aquí arranca
el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y espero que bien hallados a esta hora de la radio española, hora carreteril, o sea, que va sobre ruedas, o sea, que es el taxi de la Onda de Madrid. Lo sabrán, pero por si queda alguna duda, algún mínimo resquicio para la vacilación, eso se escucha en la radio, en el 101.3 o en el 106 de la frecuencia modulada los domingos. Y si no lo quieres en la radio, pues está en todas las plataformas de podcast de internet. La persona que les habla ya lo intuirán, pero si no lo intuyen, pues se lo digo. Me tienen en Twitter e Instagram bajo el seudónimo de @carlospadilla_3. Allí mis neuras y un poco de autobombo, pues lo que hay en cualquier red social, especialmente en LinkedIn. Y arrancamos ya en este taxi, un taxi que se podría decir intelectual, que no pseudo-intelectual, que no contra-intelectual, un taxi intelectual, sí, pero como dijo Cela cuando le eligieron por designación real como senador y le preguntaron, ¿ve positiva la entrada de intelectuales en la política? El gran Camilo dijo, sí, pero seguiré siendo el mismo cachondo de siempre. Aquí, intelectuales, lo intentamos, sí, pero con cachondeíto en el taxi de Onda Madrid. Ofendidos en el mundo, ¿eh? Sí, muchos a paladas, a granel y a toneladas, en barco y en coche, sí, también en taxis. Hay ofendidos en trenes y en las estaciones de trenes, despidiéndose de sus seres queridos. Mira que ofenderte en una estación de tren. ¿Hay algo más triste que una estación de tren? Sí, una estación de autobuses. ¿Hay algo más triste que una estación de autobuses? Sí, una estación de buses de provincias despobladas. Bueno, que me voy. Les digo que hay ofendidos, sí. Dicen algunos, vivimos en la era de los ofendidos. Hombre, como titular no me nieguen que no es bueno. Siempre que digas que es la era de algo, pues te encaja bien. Da clics. Los ofendidos, y no es que haya ofendidos que sean tuiteros, podcasters, otrora vicepresidentes, no, no solo. Hay ofendidos y ofendidas en el poder político, en el poder legislativo. Ofendidos que no solo se quejan, sino que ya intentan criminalizar nuestro derecho a la protesta, al cabreo, a las opiniones que no se salgan de la tangente. Pero, sin que les sorprenda, hay algunas veces, solo unas pocas veces, en que los ofendidos llevan razón. Porque tú imagínate, sé que va a ser difícil, ¿eh? Pero imagínate que te llaman, qué sé yo, moderado. Normal que te ofendas. Supón, si es que acaso tienes esa capacidad de ponerte en la piel de un otro, supón que te llaman equidistante. Es que no se puede aguantar, ¿eh? Y ya la última conjetura. Hay que hacer equilibrios en la cabeza, ¿eh? Sé de lo difícil de la tarea que te encomiendo, pero ponte que un día estás en Twitter, por ejemplo, mirando tranquilamente memes y opiniones chorras, vamos, lo que es Twitter en un 80%, y de repente alguien te escribe y te dice, oye, es que tú lo que eres en realidad es un intelectual. Te han llamado intelectual. Dios, en ocasiones, aprieta de verdad. Llevamos más de un siglo hablando de los intelectuales, casi siempre con el los, no porque englobe a los dos géneros, sino porque casi siempre son, o eran ellos, o sea, nosotros, los hombres, los que llamábamos intelectuales. Durante los últimos 130 años de historia patria y mundial se ha hablado bien, mal, regular o rematadamente mal sobre los intelectuales. Pero ¿qué demonios es un intelectual? ¿Uno que lee muchos libros? ¿Un fontanero que lee libros valdría? ¿Un catedrático de física es un intelectual si no lee libros? ¿Se puede ser intelectual si no tienes predicamento entre la gente? ¿Hay intelectuales en la política? ¿Qué preguntas tengo? Bueno, pues estas y otras preguntas se las ha hecho David Jiménez Torres en su nuevo libro. Edita Taurus, se llama La palabra ambigua, aunque bien podría haberse llamado Lo que usted siempre quiso saber sobre los intelectuales y nunca se atrevió a preguntar. Claro, lo fácil es lo mío, hacerme preguntas. Lo difícil es lo de David, que es hacerse preguntas y, ojo, también respondérselas.
Thank you.
David Jiménez Torres, bienvenido al Taxi Onda Madrid, ¿qué tal estás?
Bien, 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 encantado de estar otra vez subido a este taxi.
¿Te gusta François Hardy? El voilà.
Desde luego que sí. Nunca no hablo francés, así que no sé exactamente qué está diciendo, pero me gusta escucharlo.
Yo tampoco. Ya apenas en inglés, imagínate. ¿Alguna vez te han llamado intelectual?
Sí, sí, sí.
Como insulto, clase.
Sí, sí, muchas veces he dicho, ey, no nos pongamos agresivos.
Hay motivos,
¿no?,
para la ofensa cuando te llaman intelectual. ¿Eh?
Efectivamente, siempre que los intelectuales, digamos, generan sospecha y hay que sospechar cuando alguien te llama intelectual.
¿Qué es peor, que te llamen intelectual o que te llamen moderado? Ya, ya son dos palabras ahí que se usan como insulto ya, ¿no?
Sí, sin embargo...
Eres moderado.
Y sin embargo son dos palabras que inmediatamente uno se tiene que preguntar qué significa, ¿no? ¿Qué significa ser moderado? ¿Qué significa ser intelectual? Lo que desde luego siempre te queda muy claro es la intención con la que te lo dicen, ¿no? Pero muy pocas veces por qué te lo dicen.
Bueno, David, es la segunda vez que vienes al Taxi Onda Madrid. Y ahí nos hacemos como el hormiguero. Hacemos tarjetas platino ya para los invitados que vengan más de tres veces. Vamos a poner, bueno, el hormiguero ya lleva muchos años.
Pues encantado, y además creo que eso se puede revender bien en Wallapop luego.
Ojalá. Bueno, no tenemos ni botellas de agua, te he puesto un vaso. Bueno, David es doctor en estudios hispánicos por la Universidad de Cambridge. Esto yo me levantaría todos los días y lo diría. Y profesor en el Departamento de Historia, Teorías y Geografía Políticas de la COMPLU. Especialista en Historia Cultural de España y de Europa. Ha publicado la monografía Nuestro Hombre en Londres, de Ramiro de Maeztu. Es autor de la novela Cambridge en mitad de la noche y de los ensayos El país de la niebla. 2017, la crisis que cambió España, aquello de los independentistas y esa gente. Y El mal dormir, que estuvo aquí presentándolo. ¿Sigues durmiendo mal o ya se ha mejorado?
Oh, sí, 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 por supuesto.
Eso no se quita aún. Esto es como de equipo, no cambia uno de...
No, pero es verdad que ha influido mucho. Vamos, mi hija ahora tiene 18 meses. Entonces ahora mi mal dormir está mucho más vinculado a sus deliciosos despertares nocturnos y al hecho de que pues ocurren pues dos o tres por noche. Entonces ya no llego tan cansado cuando por fin se duerme ella que no me cuesta tanto conciliar el sueño. Ahora creo que estoy durmiendo menos horas que nunca.
¿Esta noche qué tal has dormido?
Pues insultantemente mal, la verdad.
¿Mal?
También porque la niña ahora está con un poco de las cosas que traen de la guardería, los virus, los mocos, etcétera, joder, etcétera. Y eso siempre tiene un efecto cascada sobre los padres.
Estuvo aquí Alejandro Requeijo, el periodista del Confidencial, que vino a presentar, sí, Invasión de Campo, que su libro es también...
Un tipo muy listo, muy trabajador y además que me apetece mucho leer ese libro.
Es un librazo, yo te lo recomiendo, la verdad. Y bueno, se lo recomendé a todos los oyentes y se lo recomiendo porque es un libro, de verdad, que es un manifiesto muy interesante y un análisis muy interesante sobre el fútbol. Y me decía que él dormía 5 horas al día. Y digo, ¿cómo se puede trabajar tanto con 5 horas?
Yo creo que aquí hay dos cosas. Uno, es verdad que hay individuos que necesitan dormir menos horas que el resto. Y esto es biológicamente cierto. Esto los expertos lo señalan. Pero también hay mucha gente que se autoengaña. Y piensa que solo porque esté lúcido después de 5 horas significa que no necesitaba dormir 8. Y aquí hay que tener cuidado porque los efectos negativos de la falta de sueño sobre nuestra salud no se detectan al día siguiente. Uh-huh. Es una cosa acumulativa. O sea, es el hecho de que con el paso de los años, si duermes poco todas las noches, acabarás teniendo una mayor proclividad a toda una serie de enfermedades, problemas cardiovasculares, problemas de depresión, etcétera, etcétera. Yo estoy seguro de que Requeijo conoce su cuerpo mejor que nosotros, ¿no? Pero también es que me he encontrado mucha gente que dice esto, ¿no? Que yo solo necesito 5 horas. Como, bueno,
estoy
a lo mejor para el día siguiente, claro, sí. Pero ten cuidado que esto es una carrera de fondo.
Estoy fresco como una lechuga después de 5 horas. Pero claro, a lo mejor la lechuga a los 10 años está un poco pocha.
Sí, y si le preguntaras a tu corazón o a tus arterias y tal, te diría, pues... Pero no me vendrían mal las otras tres.
Bueno, además David es columnista en el diario El Mundo y está con La Torre. Qué majo en La Torre, ¿eh? En La Brújula.
Sí, sí.
Es un hombre majo, ¿eh?
Gran tipo. Además, uno de estos todoterrenos que hace bien la radio, hace muy bien las columnas en el periódico. Imagino que si algún día le dieran oportunidad en televisión también lo abordaría.
Sí, da envidia absolutamente.
Sí, sí, da envidia, además,
porque
encima, incluso, además de todo eso, es buen tío, con lo cual realmente tiene todo, ¿no?
Casi como una cosa de odio. Bueno, David ha publicado La palabra ambigua, edita Taurus, habla sobre los intelectuales, bueno, digo, habla sobre los intelectuales, claro, la cosa no es que hable sobre los intelectuales en general, no habla de la vida y de los amores y de los pensamientos, sino habla principalmente de la palabra intelectual, de qué significa el sustantivo, ¿no? De qué significaba a finales del siglo XIX, qué significa ahora la palabra y qué ha significado durante todo el transcurso de 2 años, Primo de Rivera y la Segunda República y Franco y la Transición y... Este libro tengo entendido que nace hace como 11 años, ¿puede ser? Desde sí. Hace 11 años te nace este libro.
Sí, yo estaba como, vamos, yo hice el doctorado sobre una figura a la que se ha llamado muchas veces intelectual, que es Maeztu, pero además sobre alguien que escribió mucho acerca de los intelectuales, ¿no? Entonces yo estoy en 2011-2012 escribiendo sobre Maeztu y escribiendo sobre las cosas que él escribió sobre los intelectuales, y al mismo tiempo en España ya se ha producido el 15M y de repente empieza a haber muchos artículos, muchas opiniones, varios libros además, que hablan sobre el papel de los intelectuales en la España de la crisis, ¿no? En cómo se llegó a la crisis y en cómo se puede salir de ella. Y entonces hubo como este momento en el que la palabra intelectual estaba muy presente en lo que yo estaba leyendo para mi tesis, pero también, digamos, en las cosas que se estaban diciendo en España ciento y algo años después. Y sin embargo, yo constantemente me enfrentaba, pero bueno, estamos hablando mucho de los intelectuales y llevamos mucho tiempo hablando de los intelectuales, pero ¿qué quiere decir esta palabra? E incluso me daba la impresión de... Encontraba cruces de artículos, ¿no? Gente que se respondía de, no, tu idea de los intelectuales es equivocada y tal. Y decía, yo es que si leo esto bien, creo que esta persona, persona A y persona B, están hablando de dos cosas distintas, pero no se dan cuenta porque utilizan la misma palabra para designarlo, ¿no? Y de ahí empecé a pensar en esto de, no me interesan tanto los intelectuales como lo que se ha dicho sobre los intelectuales.
A mí me recuerda, salvando las distancias, no sé si estarás de acuerdo o no con esto, sé que es más fácil identificar, por ejemplo, cuando se habla de élites. Élites políticas, élites económicas, sí, pero muchas veces se utiliza casi como un cascarón vacío. Las élites, ya, pero ¿qué élites? Dime nombres de élites. Pues, ¿qué es élite? ¿Élite qué es? ¿Un funcionario de élite? ¿Un político? Hay políticos que no son élite, es decir, que no tienen tanto poder, pero que sí tienen influencia. Y me parecía, o al menos lo pensé mientras leía el libro, que era una cosa, no sé si parecida, el tema de...
Sí, aunque, fíjate, en el caso de los intelectuales, yo digo en el libro que esta es una palabra irreductiblemente polisémica, en el sentido de que hay varios significados posibles y nunca hemos sido capaces de irlos reduciendo, ¿no?, a solo uno que todos aceptemos. Y uno de los sentidos que se ha dado a intelectual ha ido en la línea de lo que comentabas, en la línea de una élite educativa, por ejemplo. Esto tenía más sentido en la España de principios del 20, en el que muy poca gente iba a la universidad, con lo cual podías decir que alguien con estudios universitarios era un intelectual, a diferencia de la gran mayoría de la población que tenían trabajos manuales, ¿no? Y todavía persistía mucho analfabetismo, etcétera. Cuando cambia la sociedad occidental en general y se produce el acceso masivo a la educación superior a partir de los años 60 y 70, ahí es donde ya esa distinción se vuelve un poco más difícil de mantener, ¿no? Incluso recojo una cita de Sabater que dice, bueno, hoy en día los intelectuales somos tantos que lo difícil es no serlo, ¿no? Pero eso encajaría un poco en la idea de élite, o también la idea de gente que tiene un acceso privilegiado a los medios de comunicación, que tiene columnas, que está en tertulias o lo que sea, y le habla a un público más amplio. Pero luego hay otro sentido que yo creo que mucha gente podrá reconocer, que es la idea de alguien que siente interés por la cultura o por las ideas o por el pensamiento por sí mismos, ¿no? Como fin en sí mismos, y no porque tenga que ver ni con su estatus en la sociedad ni con su tipo de trabajo, ¿no? Hay una película maravillosa que es Calle Mayor, uno de los clásicos de nuestro cine, una peli del 56 de Bardem, en la que hay un escritor así de provincias al que nadie conoce, pero que se encara con unos borrachos que están tratando mal a una mujer, ¿no? Y uno de estos borrachos le grita, ven aquí que te acaricia la cara, intelectual, soy intelectual. Y claro, está la cosa de ¿por qué esta persona llama este tipo intelectual? Porque este tipo no es famoso y además no se gana la vida escribiendo para periódicos, sino que es sencillamente alguien que tiene intereses literarios, ¿no? Pero está la idea de que es sencillamente alguien, ciudadano X, que donde los demás pasan su tiempo libre en esta película jugando al billar, él prefiere leer libros, ¿no? Yo creo que muchos tenemos todavía también esta idea de que esto es lo que significa intelectual, lo cual lo separa de conceptos como élites o incluso de otras palabras que podríamos decir que son de significado ambiguo como filósofo o artista, ¿no? Tú y yo a lo mejor tendríamos problemas para decidir qué es o qué no es un artista o qué es o qué no es un filósofo, pero nuestro sistema educativo sí que establece itinerarios de estudios, por ejemplo, ¿no? Tú puedes estudiar 4 años de filosofía y salir con un papel que diga, este señor es filósofo de formación. Lo mismo con Bellas Artes. Hay gente que estudia Bellas Artes o gente que hace exposiciones, etcétera, ¿no? Hay al menos una base fáctica que alguien puede decir, esto sí y esto no.
Formativa.
Exacto. Con intelectuales esto no pasa. No hay ningún estado del mundo que conceda ningún título que diga esta persona es un intelectual o no lo es, ¿no? Es sencillamente, por eso insisto tanto en la parte de la palabra, es sencillamente una palabra que proyectamos sobre determinados individuos porque entre nosotros tiene algo de sentido utilizarla.
No hay un máster en intelectualidad.
Efectivamente.
Mamá, me ha apuntado un máster de... ¡Ay, mi hijo va a ser intelectual!
Bueno, no lo hay probablemente porque todos los padres y madres del mundo desanimarían a sus hijos de estudiarlo. Pero demuestra que efectivamente en ningún... No solo en España. En ningún país del mundo se puede estudiar un máster en intelectualidad o un doctorado en intelectualidad, mucho menos un grado en intelectualidad.
A mí una de las cosas que más me ha sorprendido del libro, aparte del interés que me ha provocado hablar, pensar sobre los intelectuales, porque es uno de esos temas que están ahí y uno, claro, ve, pero no... Pero como élites o muchas palabras que tienen mucho sentido polisémico, pero que uno utiliza a veces según le amanezca ese día, me ha sorprendido sobre todo el tema de la bibliografía. Es que tiene como 70 páginas de bibliografía el libro. No voy a decir que es la mitad del libro, pero que es un cuartito de libro.
Bueno, claro, yo me planteé este proyecto como voy a intentar radiografiar cómo se ha utilizado esta palabra en la sociedad española durante 130 años, ¿no? Porque parte de las tesis que yo quiero defender en el libro es la idea de que decimos ahora muchas de las mismas cosas sobre los intelectuales que se decían cuando la palabra empieza a utilizarse como sustantivo a finales del 19, ¿no? Esta idea de que repetimos discursos sobre el intelectual sin darnos cuenta incluso de que lo hacemos. De que cuando tú dices, por ejemplo, que los intelectuales son gente frívola o arrogante, estás repitiendo lo que llevan generaciones de españoles diciendo sobre ellos, ¿no? Claro, esto me obligaba a hacer un trabajo de documentación bastante extenso, ¿no? Y sobre todo... No quería hacer una cosa que se suele hacer en muchos estudios sobre los intelectuales, que es vamos a ver qué ha dicho sobre el intelectual gente que ellos mismos eran considerados intelectuales. Me interesaba usos más amplios de esta palabra, pues los usos que podemos encontrar en pequeñas obras cómicas, ¿no? Que estuvieran dirigidas a un público más popular, o en canciones de rock, ¿no? De los 80 o de los 90, o en pequeñas viñetas satíricas, o también cómo se ha utilizado en sectores de la iglesia, por ejemplo, un sector importantísimo y de muchísima influencia social, al menos hasta los últimos 40 años, más o menos, ¿no? Y claro, esto obligaba pues a bucear mucho en hemeroteca, a hacer muchas búsquedas de aguja en un pajar, ¿no? En los registros digitalizados de la hemeroteca, de la Biblioteca Nacional, etcétera, etcétera.
¿Los intelectuales en España han sido más por línea general, más odiados que amados?
Sí, pero no solo en España. O sea, el discurso anti-intelectual es tan antiguo como el discurso sobre los intelectuales. Y esto en realidad es algo que ocurre en todos los países. En Francia, que suele ser el país que idealizamos como el paradigma de el paraíso de los intelectuales, también el discurso contra los intelectuales es fortísimo desde el mismo caso Dreyfus, que se suele citar como el momento en el que irrumpen en la esfera pública estas personas a las que ahora se llama de esta manera, ¿no? En España es verdad que tenemos dos particularidades, que son las dos dictaduras del siglo XX. Tanto Primo de Rivera como Franco, desde el propio régimen, desarrollaron un discurso muy crítico con los intelectuales. En el caso de Primo de Rivera, decía que los intelectuales eran los que estaban intentando minar su labor de regeneración nacional. Uh-huh. Y en el caso de Franco, el propio régimen, en su razón de ser, ¿no?, en la historia que cuenta sobre sí mismo, dice que los intelectuales fueron culpables de la llegada de la Segunda República y culpables también de que se llegara a la guerra civil, ¿no? Incluso el propio Franco tiene un discurso en el 38 en el que dice que los intelectuales, con su pseudo-sabiduría enciclopedista, son culpables de la decadencia de España y de los ríos de sangre que han corrido en la península, y que era necesario hacer una, como lo llama él, una revolución auténticamente española contra ellos.
Y ha habido un discurso más antiintelectual en las derechas que en las izquierdas en España?
Yo creo que por la particularidad que comento, ¿no?, el hecho de que en estas dos dictaduras, que si juntamos años, pues ocupan buena parte de nuestro siglo XX, han desarrollado un discurso antiintelectual desde el mismo sistema, ¿no?, desde el propio poder. Podríamos decir que es así, pero también es verdad que centrarnos en el discurso antiintelectual, sobre todo en las derechas autoritarias, ¿no?, del siglo XX, nos puede llevar a minusvalorar hasta qué punto también ha habido un discurso muy crítico con los intelectuales dentro del socialismo y dentro del anarquismo. Las cosas que Largo Caballero, por ejemplo, dice contra los intelectuales son realmente feroces. Los anarquistas también durante la Guerra Civil Española escriben algunos panfletos en los que, digo panfletos porque son textos muy, muy breves y entendidos sí. para, digamos, para consumo rápido, ¿no? Denunciando que los intelectuales son culpables de que la República vaya a perder la guerra, ¿no? Porque nunca han estado suficientemente del lado de la revolución, porque al final siempre están vendidos a la burguesía,
siempre etcétera. Es el chivo expiatorio.
Efectivamente, aquí lo que creo que es útil es pensar que no estamos hablando realmente de personas concretas, sino que estamos hablando más bien como una fantasía cultural que se basa a veces en el comportamiento de ciertos individuos, pero que luego se convierte en una especie de... se toma la parte por el todo, ¿no? Uh-huh. Y que es muy útil para muchos sectores ideológicos, por no decir todos, para en distintos momentos, como decías, ser el chivo expiatorio de cosas que no nos gustan, ¿no? Si la República pierde la guerra, culpamos a los intelectuales. Si la República se instaura como régimen en España y empieza a llevar a cabo las reformas que está llevando a cabo, decimos que es culpa de los intelectuales que han descarriado al pueblo español de su sano y natural catolicismo y monarquismo, ¿no? Siempre que a algún sector político no le gusta lo que están haciendo las masas, uh-huh. o hacia dónde está yendo la opinión pública, siempre ha sido fácil decir, no es culpa de las masas, no es culpa de la opinión pública, es culpa de los intelectuales que les están descarriando.
En el capítulo de la Edad de Oro de los Intelectuales, página 93, escribe David: por último, también persistió en esta época un discurso que diferenciaba entre los intelectuales catalanes y los del resto de España. Esta diferenciación se basaba además en dos metonimias, la que tomaba a los intelectuales catalanes como únicos representantes de toda la intelectualidad catalana y la que designaba a los del resto de España como intelectuales castellanos o madrileños, independientemente de si habían nacido fuera de Castilla o vivían fuera de Madrid. Digo, no me digas que esto no es clavado lo de la prensa de Madrid y la prensa catalana. Todo se equipara. ¿Qué dicen desde Madrid? ¿Qué dicen desde Cataluña? Me ha recordado mucho a esto, la verdad.
No, desde luego. Y además es que está vinculado porque muchos de esos que se decían intelectuales de Madrid o intelectuales de Cataluña, claro, publicaban en medios editados en Madrid y en Barcelona, ¿no? Con lo cual se llevaba a cabo esta metonimia que comentamos. Pero es verdad que, de nuevo, en este interés que yo siento y que quiero convencer al lector del libro y que es interesante de pensar en qué se ha dicho en España sobre los intelectuales, una cosa que sí es excepcional del caso español es esta idea de que nuestra intelectualidad ha estado dividida en dos polos geográficos, ¿no? Uno, el que giraría alrededor de Madrid, y otro, el que giraría alrededor de Barcelona. Esto sí que no ocurre en el caso francés, ¿no? Donde siempre se ha hablado de la intelectualidad como algo centrado en París. Y en Londres, pues en la medida en la que se ha hablado de intelectuales británicos, casi siempre es gente estructurada alrededor del binomio Oxford y Cambridge, ¿no? Pero que no serían dos metrópolis, sino más bien dos universidades. En el caso español, además, esto es algo que se plantea desde el principio. O sea, desde finales del XIX se dice que tenemos dos intelectualidades, una en Barcelona y otra en Madrid, que además publican en lenguas distintas. E incluso muchas veces se contrapone una como mejor que la otra. Uh-huh. Incluso en varios discursos del propio catalanismo se señala que no solo Cataluña es mejor que el resto de España porque es una economía más desarrollada o tiene una burguesía, digamos, más corpulenta, sino también porque sus intelectuales son más sofisticados, están más europeizados, tienen más vínculo con el poder, con lo cual pues pueden desarrollar políticas públicas educativas o culturales.
Casi el ADN, ¿no? El ADN.
Efectivamente, sí, de nuevo con este planteamiento de una cierta superioridad, ¿no? Y de nuevo, esta metonimia por el otro lado de decir que toda la gente que escribe en español de alguna manera está vinculada a Madrid. Por ejemplo, Antonio Machado, se referían a él como intelectual madrileño, ¿no? Cosa que creo que al propio Machado le habría sorprendido porque los años de su vida en los que vive en Madrid pues no son precisamente numerosos.
Tenemos esto y después tenemos también la sensación de España, de que en España, que eso ya sí que es muy típico español también, de que nosotros somos inferiores al resto de intelectuales, nuestros intelectuales son inferiores al resto de los europeos.
Sí, sí, esto es un discurso, de nuevo, muy antiguo y muy arraigado, que incluso hoy en día, cuando comento a la gente que he escrito un libro sobre los intelectuales, una de las primeras respuestas suele ser: ¿pero en España ha habido intelectuales? O no, ¿pero no ha habido aquí menos intelectuales que en otros
países? Está Ortega y Gasset y Unamuno, ya está.
Efectivamente.
Ya no hay más.
Yo lo que diría es que esto es algo que se lleva diciendo, e incluso lo decía el propio Ortega. Es decir, es curioso que el discurso sobre la inferioridad del intelectual español en comparación con los de otros países, que otros países casi siempre, cuando rascas, te das cuenta de que están hablando de Francia, es algo que se decía en lo que entendemos como la edad de oro de nuestra intelectualidad, que son los años 20 y 30, y lo decía sobre todo el que consideramos el intelectual español por antonomasia, que es Ortega y Gasset, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Esto en realidad es un, digamos, reciclaje de discursos que ya existían sobre la inferioridad cultural de España en comparación con Francia, que esto es una cosa que está muy arraigada en el 19. O sea, antes incluso de que aparezca la palabra intelectual en su uso como sustantivo, a finales de 19, ya había mucha gente escribiendo y pensando que la cultura española, la sociedad española, la política española, el pensamiento español, la universidad española, eran inferiores en comparación con los del resto de Europa Occidental. Y siempre con Francia, que es el principal país con el que nos comparamos, ¿no? Cuando decimos países de nuestro entorno, si te das cuenta, nunca hablamos de Marruecos.
Ni de Argelia. Sí,
efectivamente,
Francia.
Siempre es Francia.
Ni siquiera de Portugal, que está ahí al lado.
Efectivamente, o Portugal es otro país que por alguna razón no entra en nuestro radar, ¿no? De países de nuestro entorno. Pero lo interesante es que aparece la palabra intelectual y sencillamente se pega, ¿no?, a esos discursos más amplios que ya existían. Yo aquí lo que animaría a la gente es a pensar, hablamos de cosas que son inverificables. ¿Cómo mides de manera objetiva la influencia de un intelectual en la sociedad? ¿Cómo mides de manera objetiva la calidad de su trabajo? ¿Realmente los intelectuales franceses han sido mejores o más influyentes internacionalmente porque tenían mayor calidad? ¿O es más bien porque Francia era un país mucho más desarrollado económicamente, tenía universidades más potentes y además su cultura tenía un prestigio internacional
preexistente? Se han sabido vender mejor.
Sí, es lo que mucha gente dice sobre los vinos españoles y los vinos chilenos, ¿no? O la comida española frente a la comida italiana, quizás sea un mejor ejemplo, ¿no? La idea de la enorme proyección internacional de la comida italiana, ¿es porque sea mejor que la comida española o es sencillamente porque se han sabido vender mejor?
Incluso el propio país, Italia, ¿es más bonito que España? A ver, tiene partes muy bonitas, pero también España tiene partes... ¿Por qué no salimos en tantas series nosotros?
Efectivamente, también es verdad que, bueno, ayuda a que ellos tengan, ¿qué? 5 millones más de personas que nosotros o 10 millones más de personas que nosotros. O sea, eso también ayuda a tener un PIB más grande, ¿no? Pero yo aquí no entraría tanto en cuestiones de autoestima nacional, ¿no? De ¿somos mejores o somos peores? Sino sencillamente ser conscientes de que esto es algo que llevamos diciendo y pensando durante mucho tiempo de una manera un poco acrítica, ¿no? Y creo que si pensamos sobre ello, si reflexionamos sobre ello, pues esto también nos emancipa de este tipo de herencias del pasado que a veces creo que nos lastran a la hora de entender el país en el que vivimos y lo que ha sido nuestra cultura.
Hablas, por ejemplo, también sobre la transición, sobre la llegada de los intelectuales a la televisión. A mí esto me ha recordado un poco a cuando los puristas del flamenco y Camarón, un poco, ¿no? Se va a desvirtuar el mensaje. Había como gente como purista de la intelectual de que se va a desvirtuar el mensaje si llega a la televisión. ¿Se desvirtúa un intelectual si está en la televisión?
Sí, dices Camarón, o como cuando Bob Dylan se pasa a la guitarra eléctrica, ¿no? Y también de repente, ¡Dios mío! Los cantautores han muerto.
Ya no es lo que era.
Efectivamente. Es muy interesante cuando aparece la televisión y empieza a llegar a los hogares españoles de forma masiva. Yo recojo en el libro que se publican muchos artículos diciendo que esto realmente va a suponer la muerte del intelectual, porque el intelectual no es un producto televisivo, es un producto que nace vinculado a la palabra escrita y que más o menos ha podido reciclarse en las tertulias de radio o en las radios, porque es verdad que si muchos de ellos son profesores universitarios, pues están acostumbrados a hablar en público ante grandes auditorios. Pero claro, pones a esas personas en la tele y van a fracasar. Y lo que vemos es que, en contra de eso, lo que ocurre es que en los años 70 y 80 aparecen muchos programas televisivos de bastante éxito, por otra parte, que se entiende que están no solo protagonizados por intelectuales, sino también dirigidos a intelectuales, aunque también van más allá. Programas como La Clave, o como las entrevistas de A Fondo, o los programas de libros de Sánchez Dragó. Programas que tienen formatos, pues, o de tertulia, de coloquio, de mesa redonda, o de entrevista con una persona del mundo de la cultura y del pensamiento. Vamos, en la web de Radio Televisión Española, La Clave sigue etiquetado o descrito como el programa más intelectual de la historia de la televisión española, ¿no? Hay una, por ejemplo, un programa especial de Televisión Española en el 87, que es un programa de casi 2 horas, en el que hay un coloquio sobre el lugar de los intelectuales en la sociedad y están Mario Vargas Llosa, Octavio Paz, Vázquez Montalbán, Sabater, Juan Goytisolo y Jorge Semprún, ¿no?, que creo que ya entonces era o acababa de dejar de ser ministro de Cultura, ¿no? Entonces lo que vemos es que Esto es un poco como la canción esta de Video Killed the Radio Star, sí, ¿no? Siempre que hay un cambio tecnológico pensamos que va a matar simbólicamente o va a acabar con las carreras de las personas que triunfaron en el antiguo paradigma, de sobre todo comunicativo. Y lo que vemos más bien es que los intelectuales en esto, como en como otras categorías, son como la energía, ¿no? Ni se crea ni se destruye, sencillamente se transforma. Y hubo intelectuales, o personas a las que se llamaba intelectuales, que se reciclaron muy bien al mundo televisivo. Alguien como, citabas a Camilo José Cela, ¿no? Camilo José Cela, que hoy en día pensamos que es esta persona carpetobetónica, vetusta,
etcétera. Es que él era muy teatral también.
Es que precisamente con este afán teatral y con esto, no tener ningún problema con escandalizar y con llamar la atención, fue alguien que triunfó en la televisión y fue muchísimo más famoso después de sus apariciones televisivas de lo que lo había sido antes, ¿no? Dentro de que antes ya era un escritor súper reconocido.
Y que mucha gente lo empezó a conocer, a lo mejor no recuerda, por lo de Mercedes Milá, lo de la famosa absorción anal, de que era de 3 litros de agua.
Efectivamente. O una conversación aparte es hasta qué punto le conviene a la reputación de estas personas haber triunfado en la tele con boot ads como la que decía Cela, ¿no? Pero, de nuevo, no es solo, digamos, lo de Mercedes Milá, que es verdad que podríamos decir lo mismo de Umbral, ¿no? Yo recuerdo cuando el programa este en Telecinco, El Informal. Sí.
Cuando avanzaba.
Sacaba lo de Umbral diciendo... No, perdón, no era Umbral, era... Ay, el actor, el de ¡a la mierda!
Sí, sí, sí. No sé qué, no me acuerdo del nombre.
Fernán Gómez.
Fernando Fernán Gómez.
Y entonces hubo mucha gente en España que solo conocía a Fernán Gómez por ser el que decía ¡a la mierda! ¡No lo sé! Entonces es verdad que eso llega, digamos, a un público más amplio, ¿no? Pero luego hay gente, de nuevo, el propio Cela también tenía una sección propia en, me parece que con Hermida en Antena 3, ¿no? En el que no decía butad, sino que hablaba pues de cultura, de libros y de pensamiento.
¿Tú echas de menos esa televisión? O al menos que haya más intelectuales, entre comillas, en la televisión ahora.
Si te soy sincero, no sé si esto es intelectual o no intelectual, pero yo no veo la tele, con lo cual no sé qué echar de menos, porque no sé realmente qué hay
nada de tele.
No, realmente no. Vamos, me supongo que como tantos di el salto directamente a las plataformas y no consumo programas de televisión, ¿no? Más bien series o películas.
¿No ves El Hormiguero?
Ni, fíjate que ni por interés antropológico yo en esto, pero vamos, soy alguien que vive muy cómodo al margen de los, digamos, ritmos mayoritarios del tiempo en el que vivo.
Sobre la ideología de la intelectualidad española, siempre se ha hablado del control de la izquierda de las universidades españolas, generalmente de la izquierda. ¿Tú crees que la derecha en algunos momentos ha abandonado, por así decirlo, el control de las ideas, se lo ha dejado en manos de la izquierda de partir las ideas?
Bueno, siempre hay que empezar diciendo, bueno, ¿de qué derechas hablamos y de qué izquierdas hablamos? Porque evidentemente no es lo mismo las derechas durante el franquismo que las derechas en etapa democrática.
Claro, yo me refiero más siquiera a partir de la transición, seguramente, ¿no?
Sí, pero incluso ahí, ¿no? ¿Consideramos el liberalismo dentro de las derechas o hablamos de conservadurismo, hablamos de tradicionalismo, hablamos de Falange, ¿no? Los yo qué sé, 200 que seguirán votando a Falange en las elecciones. Yo diría que la derecha sí que ha pensado de sí misma, y esto sí que se pueden encontrar muchísimos artículos al respecto, que se, digamos, creen lo que acabas de decir, ¿no? La derecha ha pensado de sí misma que si no tiene mayor presencia en las universidades o en la vida intelectual del país es porque ha desatendido estas áreas de la vida colectiva, y que la izquierda o las izquierdas lo habrían monopolizado. Pero también es verdad que, mira, si le preguntas a Pablo Iglesias o a cualquiera de Podemos, te dirían más bien lo contrario, ¿no? Que precisamente vivimos en un mundo en el que los paradigmas ideológicos fueron creados por la derecha, sobre todo a partir de los años de Thatcher y de Reagan, ¿no? Y que el pensamiento general sigue siendo más bien creado por las derechas que el creado por las izquierdas. Yo creo que aquí, de nuevo, si lo pensamos de forma crítica, nos damos cuenta de que siempre hay gente que piensa que el intelectual está con el enemigo, ¿no? O que los intelectuales han estado con el enemigo, que la mayoría social piensa algo distinto a lo que piensan ellos, ¿no? Todos solemos pensar que estamos en minoría, curiosamente, ¿no?
Pero él llega a pensar que es el único que es de izquierdas en este país, él y su cohorte, quiero decir.
Sí.
Esto también es difícil. Todo es de derechas.
Efectivamente, para Pablo Iglesias todo es de derechas menos él, y para gente en la derecha todo es progre
ellos.
O todo es de izquierdas menos ellos también, ¿no?
Te lo pongo más fácil o más difícil, por así decirlo. ¿Ha sabido valerse mejor el PSOE que el PP de intelectuales? O rodearse de un halo de...
Cosas que son un hecho, ¿no? El manifiesto que apoya la llegada al poder del PSOE en el 82, que se titula Por el cambio cultural, que sale en septiembre del 82, las elecciones eran el mes siguiente, es uno de los manifiestos más abajo firmados de la historia de nuestra cultura. Es decir, es verdad que el PSOE, cuando llega Felipe al poder, lo hace con un enorme apoyo de gente que trabajaba en el mundo de la universidad, del periodismo, la literatura, el cine, etcétera, ¿no? Y es verdad que ese apoyo se mantiene, sobre todo en las dos primeras legislaturas, y ya empieza a resquebrajarse ya en los años 90, ya cuando empiezan a estallar los escándalos de corrupción, etcétera. También es verdad que gente a la que llamamos, o que se llamaba entonces intelectuales, desempeñaron un papel importante en las críticas al PSOE. Pues desde el referéndum de la OTAN, por ejemplo, en la que muchas figuras intelectuales votan en contra de, o apoyan votar en contra de seguir en la OTAN. También la ley Corcuera, el proyecto de la ley de la patada en la puerta, también hubo mucha gente que habló en contra de esa ley. Y luego, esto estoy diciendo de gente que había apoyado al PSOE, ¿no? Pero dentro de lo que era entonces la oposición, pues las conversaciones de Albarracín, todo el ecosistema intelectual liberal que acaba luego apoyando al aznarismo, también es muy importante en articular una alternativa ideológica al felipismo en momentos en los que en la política eso no se vislumbraba, ¿no?
Y la última, antes de las preguntas cortas. ¿Hay más gente hablando de intelectuales que intelectuales o personajes que consideraríamos intelectuales hablando de la gente?
Bueno, podríamos dedicar mucho tiempo a ponernos a contar, ¿no? En una pizarra unos y otros. Yo desde luego creo que se ha hablado muchísimo sobre los intelectuales. Y esto me interesa, creo que nos da ciertas conclusiones antropológicas, ¿no? Si hablamos de algo es porque consideramos que es importante hablar de eso. Nadie habla de algo que le parece trivial, ¿no? Sí. Entonces lo interesante es preguntarnos por qué hemos hablado tanto de los intelectuales. ¿Por qué nos parece importante decidir si son gente buena o mala, si son dañinos o si son útiles, ¿no? Yo creo que esto también muestra pues cómo pensamos nuestra sociedad, cómo pensamos el papel de la cultura o el papel de la universidad en nuestras sociedades, cómo reflexionamos sobre quién debería orientar las discusiones públicas, cuáles son los referentes de cada época.
Bueno, para esto y otras cuestiones, léanse el libro La palabra ambigua de David Jiménez Torres. Vámonos con unas preguntas cortitas para ir cerrando. A ver, ¿cuántas horas al día trabajas, David?
Todas las que puedo y que me dejan.
¿Todas las que no estás durmiendo o con la familia?
Todas las que no estoy o intentando dormir o pues pasando tiempo con la familia.
¿Una palabra para definir tu 2022?
Sorprendente.
¿Y un deseo para este 2023?
La victoria de los ucranianos en la guerra contra Rusia.
Si te tocara el premio gordo de la lotería de Navidad, ¿dejarías de trabajar o tú serías de esos de decir, no, yo sigo trabajando aunque me toque?
Bueno, yo tengo la enorme fortuna de que me dedico a lo que me gusta. Entonces, cuando pienso en qué haría con más tiempo libre, pues seguiría haciendo las cosas que me gustan. Ahora sí, reformaría la casa, haría una reforma que me quedaría estupenda.
Si no vivieras en Madrid, ¿vivirías en dónde?
Siempre pienso que en algún momento de mi vida volveré a Cambridge. Ahí fui muy feliz y además es un lugar que se adapta muy bien a las cosas que me interesan y al tipo de vida que quiero llevar.
Si un incendio arrasara el Prado, Dios no lo quiera, y solo pudiera salvar un solo cuadro, ¿qué cuadro sería?
Las Meninas.
¿Habrá intelectuales en TikTok?
¿Por qué no? Si lo subo en la tele.
Pero es más cortito el espacio de TikTok.
Bueno, también son más cortos los formatos audiovisuales de lo que lo eran los radiofónicos.
¿Arturo Pérez Reverte es un intelectual?
Dentro de que yo creo que esta palabra no tiene esencia, pues depende de qué entendamos por intelectual, claro. Pero para muchas personas, desde luego que lo es.
¿Pedro Sánchez es un intelectual?
Ahí yo creo que habría menos personas que pensarían que lo es.
¿Alguno de los presidentes del gobierno que hemos tenido lo han sido? ¿O crees que hay gente que piensa que lo han sido?
Bueno, varios presidentes del gobierno han querido proyectar la imagen de que era gente inquieta por la cultura y por la literatura. Recuerdo que tanto Aznar como Zapatero hablaban pues de la poesía que les gustaba, recomendaban libros.
En eso, por ejemplo, Macron es un paradigma interesante, ¿no?
Macron, desde luego, tiene un nivel formativo que ya le gustaría a muchos políticos, ya no solo en Francia, sino desde luego en el resto del mundo, y es alguien que generalmente parece sentir un interés por las ideas y por el pensamiento
sincero,
muy notable. Sí.
¿Y alguno de los reyes o reinas que hemos tenido ha sido un intelectual?
Desde luego podemos decir que ha habido muchos reyes y reinas que han sentido interés por la cultura y que han sido, sobre todo estoy pensando, digamos, más en el Renacimiento y tal, ha sido gente que sí que se ha interesado por desarrollos en el mundo humanístico y de las ciencias también.
A ver, lo último que hayas ido a ver al cine y que te haya gustado, así para que no lo recomiendas.
Con un niño pequeño es difícil ir al cine. Pero bueno, fui a ver la peli de Elvis y no me pareció mal. Aunque si te soy sincero, lo que me gustó es sencillamente estar en el cine comiendo palomitas y desconectando de todo durante un par de horas.
¿Cuál es la persona más poderosa de la que tengas el número de teléfono? ¿Persona poderosa?
Es tan poderosa que no puedo decirlo.
¿Viajarías al pasado o al futuro?
Viajaría al pasado, desde luego. Pero joder, soy historiador, ¿qué voy a decir?
Bueno, pero ¿no crees que hay historiadores que piensan en viajar al futuro?
Puede ser, pero yo creo que nos interesa más volver al pasado y ver si las cosas que pensamos sobre el pasado son realmente ciertas.
¿La vida del profesor de universidad es cansada, es divertida? ¿Cómo es?
La vida de la docencia en general, no solo en la universidad, es una montaña rusa. Hay días que las clases te salen muy bien y es un chute de autoestima enorme, y hay días que te salen mal y te sientes pues como un trapito cuando terminas. Y eso también es una de las cosas que suponen que es una profesión que te mantiene muy vivo, muy oxigenado. Además que los estudiantes siempre te sorprenden, siempre.
Para bien y para mal.
Para bien y para mal, pero nunca un grupo va a ser exactamente lo que fue el grupo anterior.
¿Tienes próxima idea para un libro?
Tengo un montón, sí. Quiero escribir un libro sobre los anglófilos españoles, digamos un libro como este, y también tengo en mente un libro de relatos ya volviendo a escribir ficción.
¿Por las mañanas, Alsina, Herrera, Barceló, Los Santos o Íñigo Alfonso de Radio Nacional de España?
Yo zapeo.
vale. ¿Eres de café solo, café con leche?
Cortado.
¿Un lema vital que tengas o la frase que más te repitas?
Trabaja, joven, sin cesar, trabaja. Que es el primer verso de un poema al que vuelvo con frecuencia.
¿Algún alumno, esta me interesa, ha intentado mejorar su nota haciendo ver que se había leído alguno de tus libros?
No, pero me encantaría que lo intentaran.
Ahí, para que pongan, que estén a lo mejor leyendo el libro en mitad de la clase.
Quiero decir, o sea, no les subiré la nota por eso, pero significará que he vendido un par de ejemplares.
Si vieras a un alumno con un libro tuyo leyendo en mitad de la clase, ¿le reprocharías que está leyendo en mitad de la clase? Como es un libro tuyo, dirías, bueno, déjalo que lea.
No, le reprocharía que estuviera leyendo en clase. Además, hay pocas cosas que me cabreen más que un estudiante distraído o visiblemente distraído en clase.
¿Tú eres de los de los móviles? No, por favor.
No. Pero me encantaría que no hubieran móviles en el aula. Entiendo que no puedo prohibirlos, pero me encantaría que esto no hubiera ocurrido en nuestras clases.
¿Eres un hombre nostálgico?
No. Además, soy bastante crítico con el pensamiento nostálgico.
¿Tienes serie de tu vida?
Supongo que Friends o The Office. Es una serie a la que mi mujer y yo además volvemos con cierta frecuencia, sobre todo cuando estamos pasando algún momento pues de mucha intensidad en el trabajo, lo que sea. Siempre es un lugar muy amable al que volver.
Para ir cerrando este viaje, la dedicatoria de este libro dice para Aida, Wise Men Say, que sería algo así como los sabios dicen, ¿no entiendes?
Aida es mi mujer y Wise Men Say es el principio de una canción de Elvis Presley que sonó en nuestra boda. Y también hacíamos la broma pues de que podía ser una canción sobre los intelectuales, ¿no? Lo que dice la canción es Wise Men Say Only Fools Fall In, los hombres sabios dicen que solo los tontos se enamoran. Entonces, pues vamos, fue una pequeña broma privada, pero que para nosotros es muy especial, y además quería dedicarle este libro porque ya me ha aguantado muchas horas sobre mis ideas sobre los intelectuales.
Una canción como esta, entiendo.
Esta misma.
La famosa canción de Elvis.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you.
Esta fue la canción de vuestra boda.
Sí, fue la que sonó cuando hacíamos el baile este de los novios.
¿Esto cómo se hace? Claro, que yo no me he casado nunca. ¿Esto cómo se hace el baile? ¿Esto se prepara o
sí,
se ensaya?
Bueno, aunque me llamen intelectual, a mí me interesaba mucho el baile. Durante la carrera pues formaba parte así de grupos de baile
bien,
en la universidad. No, y que hice tango durante un par de años en la universidad. Y digo, cuando estaba en la universidad a través de grupos independientes y tal. Y entonces, pues en nuestro caso, pues me acordé de algunos movimientos básicos de tango y los practicamos y nos salió algo bastante apañado, creo.
Hay vídeo, entiendo, claro.
Pero nunca saldrá la luz.
Bueno, David Jiménez Torres, que has sacado la palabra ambigua. Siempre aprendo mucho leyéndote. Yo me interesa mucho leerte. Tengo pendiente de leer más cosas tuyas, pero te leo en El Mundo y te escucho con ese hombre gallego llamado La Torre en La Brújula. David, te sigo leyendo, te sigo escuchando y para cuando vengas otro libro, si este programa sigue estando y si sigo aún con voz, volveré a invitarte.
Pues muchísimas gracias, siempre es un placer charlar contigo y desde luego espero y deseo que este programa siga muchos años.
Gracias, David, un abrazo.
Chao,
un abrazo.
Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes, some things are meant to be.
Ahora, en el taxi de Onda Madrid,
ponemos el freno de mano.
Hacía semanas, incluso meses, que no sonaba esta sintonía. Si eres de los oyentes antiguos, te acordarás. Si eres de los nuevos, te lo explico, porque también en el taxi de Onda Madrid ponemos el freno de mano, es decir, paramos, frenamos, nos detenemos a observar lo que nos rodea, que no todo es velocidad y carretera, ¿no? Parar para observar, en este caso, obras, como si fuéramos jubilados, como si fuéramos rentistas. ¡Ay, quien fuera rentista, eh! ¿Qué quieres ser de mayor? Yo rentista. Si es que se te llena la boca. Bueno, lo que vamos, que paramos un poco el taxi, un poco así con los intermitentes puestos para no pagar la zona azul. Y esta semana lo hacemos en una plaza que a mí no me resulta particularmente bella, aunque lo intentan, ¿eh? Pero no me parece la mejor plaza de Madrid.
¡Eso es mentira!
No es que sea mentira, es mi opinión. Oye, tú tienes otra, pues da la tuya, pero la mía es esta. Y la plaza que no me resulta particularmente bella es la Plaza de Colón, la famosa Plaza de Colón. Una plaza que sí, la bandera muy bien, la escultura de Julia de Jaume Plensa, pues también que bien, pero que creo que no termina de encontrar su hueco. ¿Y qué hacemos en la Plaza de Colón de esta bella capital?
No he dormido nada, no me pregunten demasiado, si hacen el favor y concreten las preguntas.
No sé, solamente era una pregunta, pero tranquilidad que ya la respondo yo mismo. Estamos aquí para observar, mírenlas, las Torres de Colón.
En la madrileña Plaza de Colón se está alzando un edificio cuyo proyecto es del arquitecto Antonio Lamela, que responde a fórmulas muy poco usuales, ya que son contados los que existen en el mundo erigidos según técnicas parecidas. Estas torres han llamado la atención poderosamente entre los especialistas de la arquitectura, y buena prueba de ello es que un grupo de técnicos de la República Federal Alemana se han desplazado hasta nuestro país para estudiarlo sobre el terreno.
Quizá a usted, si es de los más veteranos, le suene más que Torres de Colón, le suene lo de Torres de Jerez o incluso Torres Rumasa, porque el propietario de esos dos rascacielos originalmente fue José María Ruiz Mateos. Sí, José María Ruiz Mateos es este.
¡Oye! ¡Que te pego leche!
¡Qué tiempos aquellos, qué España! Bueno, por ir rápido que el tiempo corre, ¿qué tienen de originales estas Torres de Colón que no tengan otras torres? Son, como sabrán, dos torres gemelas que comparten una misma base. Se empezaron a construir en 1967 y se terminaron por 1976. Tienen 117 metros de altura y fueron idea del arquitecto Antonio Lamela. Además, eran conocidas sobre todo por ese enchufe que coronaba ambas torres, una estructura en estilo Art Deco de color verde que cubría esas dos torres. Repito la cuestión, ¿qué tienen de originales estas torres de Colón que no tengan otras torres?
relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor?
No, 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 no. El café con leche, como bien decía Ana Botella, es en la Plaza Mayor. Aquí estamos en la Plaza de Colón. Lo que tiene de interesante estas torres es su estructura. O sea, lo que no se ve. Como cuando dices de alguien no muy agraciado, dices, pero lo bonito está en el interior. Sí, ya, sí, ya. Pues sí, en este caso, está en el interior. La base, el sostén de las torres es lo realmente interesante. Estamos hablando de dos torres que están realizadas mediante una estructura suspendida, una estructura colgante. ¿Qué es lo habitual en un edificio? Pues que cada planta se apoya en cada planta. Es decir, un castillito, una planta se apoya en una planta, de arriba abajo, de abajo arriba, lo normal, lo simple, vamos, lo que tienes tú en tu casa si vives en una casa de dos plantas o en un piso. Lo normal, lo más normal. Pero este edificio es bastante especial porque las plantas cuelgan de un sistema de cables desde una gran estructura de hormigón en lo alto de cada torre. Creo que se me entiende, pero por si acaso voy con más detalles. Cada edificio está compuesto por dos grandes pilares unidos en lo alto por una plataforma de la que cuelgan un total de 18 péndulos atirantados con cables de acero que sujetan cada planta. Una cosa que solo se había hecho antes en el mundo 17 veces. Esto de colgar cada planta con unos esos cables grandes de acero que están sujetos a la planta de arriba, a una plataforma arriba de lo alto de la torre. Solo se había hecho 17 veces antes en 17 edificios del mundo. Oiga, no está mal, ¿eh? Intenta hacer tú algo que solo se haya hecho 17 veces en el mundo antes, ¿eh? Aquí no se te ocurre nada, ¿eh? ¿Listo? En diciembre de 2019, Mutua Madrileña, que es el dueño de las Torres de Colón, presentó un nuevo proyecto de remodelación que comenzó en 2020 y que está ya a punto de caramelo, les falta bien poco, porque será este 2023 cuando se termine definitivamente la reforma que elimina el enchufe por una estructura de cuatro plantas más que se elevará sobre las dos torres de Madrid al cielo de Colón.